Son ya las 10 y 26 minutos. Cuando nos ubicamos en Bolivia, allí a la espera de que los resultados oficiales confirmen las cifras de las encuestas de Boca y Urna y las proyecciones de escrutinio que lo consagrarían presidente sin necesidad de la intervención del Congreso, Evo Morales, este dirigente socialista y líder cocalero, aseguró hoy que con su ascenso a la jefatura de Estado se acabó una etapa, se acabó el modelo neoliberal y se acabó una forma de hacer política. Distintas consultoras le otorgaban al líder del movimiento al socialismo el 50% más uno de los votos, y una diferencia de más de 20 puntos sobre su principal rival, el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Un margen, claro, que le permitiría acceder a la presidencia de Bolivia directamente sin pasar por el pronunciamiento del Congreso, que era el procedimiento previsto en caso contrario. Y entonces, ¿qué dicen los politólogos? ¿Qué dice Bukele, por ejemplo?
Para mí hay dos, una referida a Bolivia puntualmente, que tiene que ver con un sistema político que pasó por una tremenda crisis, más allá de la crisis económica y social que se vive en ese país, y la social particularmente de larguísima data, que hoy replantea con una renovación del sistema político la posibilidad de continuar adelante en un contexto democrático. Eso me parece muy saludable. Lo segundo es que este triunfo de un movimiento, digamos, de izquierda, un movimiento popular, en este caso con cuestiones autóctonas, indígenas particularmente, está confirmando una tendencia que ocurre en toda América Latina y que yo creo que es muy saludable, más allá de las opiniones que se tenga. Las crisis político-económico-sociales de los años anteriores eran superadas con golpes de estados y dictaduras. Las crisis políticos, económicas, sociales de los 90 están siendo revertidas desde las propias bases sociales, ciudadanas de los países, bueno, recambiando a los sistemas de partidos y eligiendo y dándole la oportunidad a movimientos contestatarios, a movimientos de izquierda, a movimientos progresistas, populares. Aparentemente va a ocurrir lo mismo en México el año que viene, donde el candidato de la izquierda tiene ventaja en todas las encuestas. Y bueno, yo creo que estamos viviendo una nueva época latinoamericana.
Pero una cosa es de izquierda chilena y otra cosa es el neopopulismo que
justamente el caso chileno yo no lo pongo en ese movimiento, porque el advenimiento de la izquierda, la llegada de los socialistas al gobierno en Chile, no es post-crisis. Los gobiernos demócratas cristianos previos estaban en alianza con los socialistas, hubo una rotación dentro de la coalición. Me refiero a los casos de Brasil, me refiero al caso de Venezuela, me refiero al caso argentino y también al caso uruguayo, donde luego de crisis, donde partidos tradicionales, etcétera, han perdido legitimidad, apoyo popular, bla, bla, bla. Bueno, lo que pasaba antes en estos países es que venían los militares y se hacían cargo del gobierno. Lo que está pasando ahora es que vienen gobiernos populares.
Aparece en el horizonte.
¿Eh?
Por suerte eso
bueno,
no
por eso digo, estamos viviendo una nueva época latinoamericana. No es que yo no creo que los gobiernos de izquierda vayan a cambiar a Latinoamérica. Creo que es una nueva oportunidad de reformulación de los sistemas políticos, de cambio de los sistemas políticos, que es muchísimo más saludable que los otros cambios.
Te hago una pregunta concreta, digo. A mí se me ocurre que esto me hace acordar mucho a los movimientos populistas de la década de 40, el APRA, etcétera, etcétera. Yo no encuentro algo así a todo este movimiento. No sé si vos pensás...
¿No es el boliviano o todos?
Todos estos movimientos.
No, yo creo que ahí hay grandes
está
claro que Chávez y Kirchner son los más parecidos a los viejos populismos. Uh-huh. Son los más parecidos con... Sobre todo Chávez, ¿no? Eso, el líder iluminado que se comunica directamente con el pueblo y trabaja para el pueblo, y todo lo que hay en medio son estructuras que responden al líder. En Argentina no es tan así, aunque Argentina es la inventora de este modelo, pero Kirchner no es Perón. Ahora,
tiene unas ganas.
En Brasil, no, está bien. Yo creo que sí, pero en Brasil vos tenés un sistema político funciona civilizadamente en los marcos constitucionales en Uruguay.
Yo creo que no es, digamos, por supuesto es una corriente que está, digamos, una ola en toda América Latina, que, digamos, en algún aspecto puede parecer similar. Creo que hay otras notorias diferencias. No es obviamente lo mismo el sistema político brasileño, donde de alguna manera en los últimos 25, 30 años se han consolidado una suerte de sistema de partidos, donde hay, digamos, por lo menos un partido que digamos como el partido de trabajista y
más que una suerte,
inclusive donde la idea de la alternancia, donde la idea de la alternancia además está en la cabeza de los electores. Tenemos encuestas de estos días que Lula casi seguro no se presente a aspirar a la reelección y que estaría perdiendo, digamos, por una ventaja apreciable frente a José Serra.
Entonces, si no hay outsider, salvo color de melo.
Está bien, pero digo, la democracia brasileña es una democracia, yo diría, con aspecto de consolidación, como lo es la democracia chilena, pese a lo cual recién ahora se liberaron de los senadores biónicos, que Brasil también los tuvo, dicho sea de paso, en la década del 70. La situación de Bolivia es bien distinta. La elección del año 2002 fue una elección muy curiosa, en donde, digamos, Evo Morales emergió y terminó siendo electo senador por Cochabamba. Después adquirió gran peso, se anotó en todos los eventos en donde apareciera, digamos, la izquierda latinoamericana. Él iba con su discurso. En el discurso de ayer nada dijo del tema del petróleo, aunque habló de los recursos naturales. Ahí hay un tema, el tema del petróleo y el gas, los gasoductos con Chile y todas esas historias, que, digamos, Evo Morales tiene las ideas, ya no son antediluvianas, son unas ideas rarísimas que, según dice, lo saca de la Pachamama, y por supuesto ha tenido el sponsorship de Chávez, que en esto está haciendo un gran negocio político y ya tiene un nuevo compañero para ir a la pantalla. Es mucho menos gracioso que Chávez y creo que sea menos peligroso, ojalá por los hermanos bolivianos, pero es una tragedia igual. O sea, a mí me parece que, digamos, América Latina está dando un penoso espectáculo al mundo desarrollado.
Sí, vos sabés que, en realidad, el problema creo que el drama viene un poco antes. Porque, de alguna manera...
Por supuesto, el drama viene más viejo, pero digo, ahora
vos
tiene...
Vos fijate que es más viejo.
Un acto totalmente drama.
El otro día hablábamos con compañeros de la radio en Internet, en que yo trabajo también unos ratos por día, y decían, fíjate que los departamentos de gran pobreza de Bolivia en este momento son Oruro, Potosí, todos esos nombres míticos asociados con la riqueza mineral, ¿verdad?
El occidente boliviano.
Claro, pero donde estaba Oruro, se llamaba así, no por casualidad, de ahí, de Potosí, de La Plata y del Oro, justamente lo que era estar sentado arriba de una fortuna, ahora ellos sienten que de alguna manera les quedó poco, y por eso tienen espacio posturas muy locas, como la de decir, no exportemos ahora el gas, que también nos lo van a quitar, ¿verdad? Ahora, el problema es que es la emergencia de estos movimientos, en algunos casos claramente, en otros creo que de una forma más indirecta, pero también, significa la inclusión a la ciudadanía de una cantidad de gente que realmente se sentía, y estaba en muchos casos, fuera del sistema partidario y de la representación directa, ¿no? Entonces, lo que pasa...
Fuera de la sociedad, Bolivia es el país con mayor pobreza de Sudamérica, y no es el primero de América Latina, porque Haití le saca una pequeña diferencia. Estamos en con un país africano en el medio de Sudamérica, y entonces no se puede hablar acá de civilización, no se puede hablar... yo por lo menos celebro que el nuevo presidente boliviano hable con acento aymara y no con acento en inglés, como el último presidente electo.
Fíjate que también ahí cerquita también, el ya agonizante gobierno de Toledo en Perú, también empezó con unas invocaciones al espíritu ancestral hecho por la antropóloga europea que está casada con él, pero bueno, y después el tipo venía de una universidad estadounidense a aplicar un libreto.
Que no es el caso de Evo Morales, no viene
ahora, no, pero bueno, vamos a ver, porque
tiene su virtud.
Hay que darle también la oportunidad. Es muy importante cuando los pobres se sienten finalmente representados. Yo no soy hincha del perfil político cultivo de Morales. También es cierto que en los periodos recientes de gran dificultad institucional de Bolivia no jugó a polarizar siempre, ¿no? Jugó a respaldar cuando la cosa se iba al diablo.
Sabemos que algún dirigente indígena, algún otro dirigente indígena, era mucho más radical que Evo Morales, y que Evo Morales dentro de ese movimiento luce como el más moderado.
Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Pero la inclusión de la gente a la ciudadanía, de cualquier manera, es muy importante porque permite la rotación. Cuando hay un excluido sistemático,
Entonces lo único que puede haber es la violencia.
Pero ha habido otros gobiernos indigenistas en Bolivia, no es el primero.
Pero no de estas características. Inclusive no con este respaldo, ¿no?
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Daniel Buquet, Corrado Cius, Luciano Álvarez y Marcelo Pereira nos han acompañado otro lunes en esta tertulia. Nos despedimos ya hasta...
¡Feliz Navidad!
Así que faltaba empezar a saludar deseando Feliz Navidad. Eso es lo que tiene esta semana y hay que acostumbrarse.
Bueno, que la pasen bien.
Y nos encontramos el 26 entonces, ¿eh?